Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pareces una Rosana, bonita y olorosana, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosana. Tú eres tan hermosana, bonita y primorosana, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosana. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes su forma de mujer. Pareces una Rosana, bonita y primorosana, que atraes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosana. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes.
Los Rebeldes del Rock fue un grupo de rock and roll mexicano fundado hacia 1957 por los hermanos Tena. Tiempo después se incorporarían Johnny Laboriel y Pilo Tena. Grabaron un total de 5 LPs con éxitos como ¿Recuerdas cuando?, Nena Bailamos y este tema que lleva por nombre Hiedra Venenosa.
Con tu gracia y loca frivolidad, pero nadie sabe, venenosa.
Solicitan mayor seguridad para las comunidades Birraritari de esta región. Confusión en la aplicación de las políticas de gratuidad establecidas en el sector salud. Incrementan la supervisión en el control de residuos sólidos de Colotlán. Presentan el noticiero científico y cultural iberoamericano. El Consejo Estatal de Órganos y Tejidos niega que en Jalisco haya tráfico de órganos. Aumenta el número de profesores que impartirán clases el próximo ciclo escolar. Diputados no quieren regresar Hacienda al Poder Judicial. En la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará del de estiércoles y otros orgánicos. Y esta mañana no se pierda la colaboración del doctor Alfonso Islas en la sección En búsqueda de la ecuación púrpura. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Chalo Vela, Gonzalo Vela, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio informativo. Les recuerdo los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33, solalada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También estamos en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Solicitan mayor seguridad para las comunidades Birraritari de esta región. Ignacio Pérez Vega nos presenta el reporte.
La comunidad de Tuxpan de Bolaños, donde el 20 de mayo pasado sicarios asesinaron a Miguel y a Agustín Vázquez Torres, mantiene el reclamo de que se asigne mayor seguridad en la zona. Sin embargo, la petición no solo se hace para el caso de Tuxpan, sino también de las otras comunidades: San Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina Cuescomatitlán y San Andrés Coamiata, explicó el gobernador de Tuxpan, Venustiano Vázquez Navarrete. Los gobernadores tradicionales de la etnia Birraritari se reunieron en Chapala en un acto privado con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, con quien dialogaron de diversos temas, entre ellos los de seguridad y de salud.
La comunidad sí estamos exigiendo que haya mayor cobertura en cuanto a la seguridad en todas las comunidades, porque no nada más está sufriendo esos atropellos en la comunidad de San Sebastián y Tuxpan, sino que a nivel regional, que viene siendo la comunidad de Santa Catarina, San Andrés, también requieren ese tipo de servicios de seguridad.
En el tema de salud, el gobernador tradicional dijo que el secretario del ramo, Antonio Cruz Esmada, ha incumplido su palabra, ya que persiste el desabasto de medicinas en los centros de salud del norte de Jalisco.
El otro punto más urgente que siempre hemos estado insistiendo es sobre el abastecimiento de medicamentos en las comunidades, porque ya tenemos bastante tiempo que hemos estado solicitando, no se ha dado cumplimiento a algunos compromisos que ya ha tomado el propio secretario de Salud.
El compromiso del gobierno estatal es instalar una base central de seguridad en la comunidad Mesa del Tirador, promesa hecha desde febrero de este año por parte del fiscal estatal Eduardo Almaguer. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Al regresar en información, confusión en la aplicación de las políticas de gratuidad establecidas en el sector salud. E incrementan la supervisión en el control de residuos sólidos de Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 7 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fermín. En 1930, en Reino Unido, fallece el médico y escritor escocés Arthur Conan Doyle, creador del detective de ficción más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, prototipo de los modernos detectives. Nace el 22 de mayo de 1859. En 1940, en Liverpool, Reino Unido, nace Richard Starkey, que será más conocido por su nombre artístico de Ringo Starr, músico, cantante y compositor británico, reconocido por ser componente de The Beatles y el mayor de ellos, y probablemente el baterista más famoso de todo el mundo del rock. 8 de julio, festejará su santoral, Evodio. En 1747, fallece en la más absoluta pobreza de su retiro de Viena, Austria, el prolífico compositor y violonchelista italiano Giovanni Battista Bononcini, que cultivó todos los géneros. A pesar de sus bellas composiciones, tal vez sea uno de los compositores más infravalorados del siglo XVIII. Nace el 18 de julio de 1670.
se compra a 17 pesos con 65 centavos y se vende a 18 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 37 centavos y se vende a 20 pesos con 96 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El director de la Región Sanitaria 1 Norte explica en qué casos los pacientes están exentos de pagar por los servicios médicos que reciben. Te escuchamos con los detalles, perdón, de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. La afiliación al Seguro Popular y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran eran factores suficientes para recibir atención médica gratuita, una situación que recientemente modificaron y que, según comentan, les preocupa.
Pues es que a veces las personas que vienen de mi comunidad o de otras comunidades que son lejanas, vienen en el hospital y no hay medicamentos en el hospital, y luego también a veces cuando se requiere las personas que se les opere o algo así, y ya haz de cuenta que los tienen mucho tiempo, después de 2-3 semanas o mes, los operan, pero la persona tiene que conseguir los materiales. El sector salud pues no lo... como que la Secretaría de Salud no quiere apoyar en esas cuestiones.
En estos días estaban cobrando todo lo de 60 y más, no se estaba respetando. Zona indígena se está cobrando todavía. Sí, así se regresan, ya ellos qué pueden hacer. Los mando a instituciones, los mando a buscar apoyo, pero allá tampoco no les pueden dar a 2-3 personas al mismo tiempo. Y es muy difícil para ellos.
El cobro de servicios, la cobertura del Seguro Popular, las políticas de gratuidad y la atención que observan o reciben se suman a la lista de inquietudes que advierten y de las cuales no han recibido respuestas oficiales, según comentan.
¿Y alguien les ha explicado por qué estas nuevas políticas?
Sí, que porque no está en las políticas de gratuidad, que no cubre el Seguro Popular lo que son de todo de gabinete, todos laboratoriales y eso, que no entra lo que son las políticas de gratuidad. Pues algunos ya se van a sus casas así, sí, porque algunos hasta no traen ni para comer. Sí, así se regresan, ya ellos qué pueden hacer. Los mando a instituciones, los mando a buscar apoyo, pero allá tampoco no les pueden dar a 2-3 personas al mismo tiempo, y es muy difícil para ellos.
Algunas personas no comprobarían o se despedía el dinero, no sé qué pasó, pero el Seguro Popular sí los reembolsaba. Así es que se gastaban en algunos estudios fuera, porque de aquí a los andan mandando cuando requieren algunos estudios hasta Jerez, y dependiendo del estudio le cuesta como 1,200 para arriba.
¿Y ya todo eso lo tienen que pagar ustedes?
Sí, más del traslado de aquí a Jerez.
¿Cuánto les cobran de traslado, no sabes?
Creo que 600.
Un tema que José de Jesús González Curiel conoce y entiende la inconformidad de los pacientes. Aún así, explica en qué casos están exentos de pagar por los servicios recibidos y con base en qué se estipulan tales cobros.
Bueno, yo creo que es importante que conozcamos los mecanismos de gratuidad que se generan tanto los derechohabientes del Seguro Popular como las propias políticas de gratuidad que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El Seguro Popular se trabaja a través de un catálogo universal de servicios, en donde vienen las intervenciones que cubre. Hablemos de enfermedades. Y por cada enfermedad, el CAUCES señala qué estudios de gabinete incluye, qué tratamiento incluye, y dentro del tratamiento, si es quirúrgico, hasta dónde puede participar, por ejemplo, en relación a material de osteosíntesis.
La Ley General de Salud, en su artículo 35, recientemente formulado, explica que los servicios públicos son los que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. González Curiel señaló que a pesar de que las políticas de gratuidad se aplican adecuadamente, quienes toman decisiones en la Secretaría de Salud están analizando medidas para hacer modificaciones al respecto.
Lo mismo pasa en otros programas como los menores de 5 años o los mayores de 65, que son exentos, así como la población abierta, a la consulta de primer nivel, pero no incluye los estudios de laboratorio y gabinete. Entonces, cuando se han aplicado estos cobros, porque no los podemos justificar mediante ninguna otra manera, es cuando han venido las inconformidades, sobre todo de la zona indígena, porque ellos consideran que se está aplicando de mala manera esa política de gratuidad, pero la verdad es que está publicado en el Registro de la Federación, lo podemos confirmar, lo podemos ver, y pudiéramos de alguna manera atenderlo. Lo que sí le comento, Lupita, es que nuestras autoridades en Guadalajara y su secretario está trabajando arduamente para que existan mejores condiciones y que a la gente de zona indígena, a la gente con menos recursos, podamos tratar de exentarlos al máximo de cualquier tipo de servicio.
De existir alguna inquietud que se realice ante las instancias de autoridades correspondientes para evitar malos entendidos, solicitó el director de la región sanitaria, Ana Cristina, esto con relación, bueno, pues a esta inquietud que ha generado el hecho de las políticas de gratuidad.
Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Quiero recordarles la invitación para que acudan a los talleres infantiles de verano. Todos los niños que tengan entre 6 y 12 años, ellos pueden ser inscritos a más tardar el día 12. Ya están las inscripciones abiertas desde hace varios días, pero hay cupo limitado. Así que si les interesa enviar a sus hijos que estén en este rango de edad, 6 a 12 años, pues tienen que acudir lo más pronto posible al Centro Cultural Casa Hidalgo para que puedan participar de estas actividades. Habrá trabajos de biblioteca, dinámicas educativas, piñatas, invernadero, robots, escalada, rapel, pintura, manualidades birraritari, cuentacuentos, inglés, primeros auxilios, expresión corporal, recorrido guiado, taekwondo, letras para volar y radio. Aquí los vamos a estar esperando en la radio para poder compartir con ustedes un poco de lo que es este mundo y también para hacerle la invitación a ustedes que puedan estar en sintonía de la programación especial que tendremos entre 11 de la mañana y 1 de la tarde cuando tengamos la visita de estos pequeñines, que será en jueves. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Preparan la contratación de una persona más para que supervise los procesos de recolección de basura. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La entrada en vigor del reglamento de recolección de residuos en Colotlán ha permitido la aplicación de una serie de medidas que permitan tener un mejor control en el tratamiento final de los residuos. Una de estas fue la contratación de un supervisor, comenta Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de Aseo Público Municipal.
Bueno, mantenemos permanente la supervisión de inspectores, implementamos sistemas de control interno, que es el intercambio de comunicación de los choferes de ruta con el inspector, que nos apoya mucho. Ya estamos ahora sí que por arrancar con el nuevo inspector, o sea que vamos a tener ya dos inspectores. Muy próximamente esto ya está proyectado y el vehículo está por salir de taller, entonces esto ya es muy próximo. Creemos que vamos a duplicar el beneficio en la cuestión de control de residuos sólidos.
El cambio que han observado a partir de la contratación del supervisor y la dinámica de trabajo que implementó les notifica la necesidad de ampliar la medida y solicitar el servicio de una persona más.
Así como se hizo aquí en el primer cuadro, que era era la mitad del primer cuadro, se extendió un poco y se extendió un poco más, ¿no? Se hizo en tres etapas, ¿no? Ese avance. Y pues bueno, se dio un trabajo muy bien hecho. El supervisor ha realizado un muy buen trabajo y bueno, pues se continúa con ese enfoque.
La finalidad de la decisión tomada responde al éxito obtenido, pero sobre todo la intención de que se lleve a cabo una supervisión de calidad, aspectos que externarán en su momento.
Lo que se pretende hacer con el nuevo supervisor es que uno de los supervisores esté de forma concreta y específica al primer cuadro, y que el otro supervisor empecemos pues a abarcar lo que son las colonias externas fuera del primer cuadro, ahora sí que de forma programada, ¿no? Vamos ahora sí que enfocarnos a una colonia de forma completa, de uno vamos a ir de una por una para dejar trabajos bien hechos, ¿no?, en cada una de los cuadros.
Rosales Escobedo anunció que están próximos a concluir este proceso y en breve la ciudadanía podrá observar el trabajo que realizan ahora estas dos personas. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, te agradezco mucho los detalles y que todo esto sirva para que nos apliquemos de mejor manera con relación a la separación de residuos. Es importante, hagámoslo por beneficio de nuestro ambiente, de nuestra comunidad. Y bueno, si queremos saber más sobre los beneficios, tan fácil como buscar en internet para tener una idea más clara.
Por supuesto, Ana Cristina, y bueno, pues también está otra cuestión de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no?
Por supuesto, y si no, pues que se apliquen las sanciones necesarias, ¿no? A ver si de esa manera entendemos.
Así es.
Gracias, Lupita, por los detalles. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
A mayor edad del hombre, menos éxito en la fecundación in vitro. La edad femenina es un factor más decisivo que la masculina cuando de fertilidad se trata. La capacidad de la mujer para quedarse embarazada y dar a luz un hijo sano disminuye un 46% de los 30 a los 40-42 años, mientras que en los hombres las probabilidades de ser fértiles caen un 20% en el mismo periodo. Pero un estudio del Centro Clínico Beth Israel de Boston y la Escuela de Medicina de Harvard han descubierto que, en el caso de la fecundación in vitro, las probabilidades de éxito del tratamiento también se reducen considerablemente a medida que aumenta la edad del miembro masculino de la pareja, algo que se ha constatado en los casos en que la mujer es más joven que el varón. La investigación analizó 19.000 ciclos de fecundación in vitro llevados a cabo en 7.753 parejas entre 2000 y 2014. Las mujeres se dividieron en bloques de edad. En el caso de los varones, se hizo lo mismo y se añadió un segmento de mayores de 42 años. Los resultados demostraron que, como era de esperar, la tasa de éxito más baja se daba en las parejas en las que la mujer tenía de 40 a 42 años, un grupo en el que la edad masculina no tenía influencia. Sin embargo, en las otras bandas de edad, la viabilidad de la reproducción asistida sí se veía afectada por los años del hombre. Cuanto mayor era este, menor era la posibilidad de embarazo. Según la doctora Laura Dodge, una de las autoras del trabajo, en las mujeres de 30 a 35 años de edad, tener una pareja mayor que ellas disminuye un 11% sus probabilidades de embarazo. No están claros los mecanismos que explican este descenso de fertilidad masculina con el tiempo, aunque la peor calidad del semen de los mayores de 40 parece ser la causa principal. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos vamos con más información. Presentan el noticiero científico y cultural iberoamericano. Edgar Olivares nos presenta la nota.
El noticiero científico y cultural iberoamericano es una realidad. Este martes, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, se presentó el proyecto de este programa que se transmitirá semanalmente con duración de 27 minutos y mostrará al público las historias de avances científicos y culturales de los distintos países iberoamericanos. Este noticiero es iniciativa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y contará con la participación de televisoras públicas de 5 países. Países: México, España, Costa Rica, Argentina y Colombia. El presidente de la ATEI y director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, destacó la gran cooperación que existe entre las televisoras públicas iberoamericanas.
Lo que pudimos ver aquí, no solamente por la presencia, sino por el mensaje que cada uno tuvo a bien compartirnos, nos puede dar testimonio de la voluntad que existe para hacer posible esta ventana para la difusión de la ciencia y la cultura en Iberoamérica a través de las televisiones de servicio público.
Gabriel Torres señaló que este programa busca atender una asignatura pendiente, como lo es la divulgación científica, y que presentará contenidos de forma atractiva para las audiencias.
Yo creo que la difusión de la ciencia es una gran asignatura pendiente que tenemos en todos los países. La ciencia tiene historias muy interesantes que contar, y el público tiene mucho interés cada vez más, afortunadamente, en conocer sobre los avances y el desarrollo científico-tecnológico de cada país y del mundo. Que encontremos a través del audiovisual y de la televisión pública iberoamericana un formato para mostrarlo con una perspectiva atractiva, confiable y crítica, pues es una noticia muy afortunada. Además, bajo un esquema de colaboración. Parte también de los retos que tiene la televisión pública en Iberoamérica es trabajar juntos. Y hoy lo que estamos haciendo es trabajar juntos para poner al aire un producto que no existe ni en la televisión comercial ni en la televisión pública. No existe hoy un canal de televisión que pueda tener en su pantalla un resumen de 27 minutos con notas elaboradas en distintas latitudes del planeta que muestren los sucesos culturales y científicos de mayor relevancia.
El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y anfitrión de esta presentación, Armando Carrillo Labat, aplaudió esta iniciativa y dijo que la ciencia es todo un espectáculo.
Como una de sus obligaciones normativas, tiene el de difundir los avances en la ciencia. Y con esta obligación, pues nos ha venido, gracias a la iniciativa de, debo decirlo, de don Gabriel Torres, mi querido amigo Gabriel Torres, el poder establecer las bases para iniciar la producción de un programa que entre todos participaremos y haremos, pero no solo con la televisión pública mexicana. Y es una de las cosas que, además del gran orgullo que me da, insisto, poder estar aquí reunidos, sino que sepamos que contamos con el respaldo y el apoyo de otros 5 países del mundo.
La recién nombrada presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, así como directora del Canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra, señaló que este programa traerá cosas positivas para los países de Iberoamérica y mostrará su riqueza científica y cultural.
Se debe buscar, como lo es esta iniciativa del noticiero científico, propiciar que las personas que no tienen formación científica puedan iniciarse en la aventura del conocimiento, pero también acercarse a la cultura, a las costumbres y a las tradiciones de nuestra rica región de América.
Gustavo Lomelín, director de Televisión Educativa y director honorario del Canal Iberoamericano, también habló sobre la colaboración de los medios públicos.
Es realmente un hito histórico para los medios públicos en nuestro país, que todos nosotros estemos participando con esta gran sinergia para optimizar los escasos recursos públicos y tratar de tener mejores contenidos y mayores productos para la audiencia nacional y la audiencia internacional y particularmente iberoamericana.
Y Luis Garzón, coordinador de Canal 11, consideró que este proyecto podrá llegar a las distintas audiencias.
Y lo que esperamos es que los viejos consumidores de la televisión pública, a los que les gusta la ciencia, y aquellos nuevos consumidores que desde la televisión o desde las plataformas alternativas nos van a ver, sepan aprovechar el conocimiento que estamos ofreciendo y sea atractivo para ellos para acercarse más a la ciencia y la tecnología.
La primera transmisión del noticiero científico y cultural iberoamericano se realizará desde Colombia en agosto próximo en el marco de la reunión de la ATEI. Desde la Ciudad de México, Señal Informativa, Edgar Olivares González.
Y el Consejo Estatal de Órganos y Tejidos niega que en Jalisco haya tráfico de órganos. Escuchemos a Isaura López Villalobos con este reporte.
El Consejo Estatal de Órganos y Tejidos niega que en Jalisco haya tráfico de órganos tras la información generada el fin de semana pasado de que a una mujer le fue extraída las córneas de manera clandestina. El secretario técnico del Consejo, Raimundo Hernández, añadió que este tipo de datos genera desconfianza en la sociedad, ocasionando que pacientes en espera de un trasplante pierdan la vida.
Que la Fiscalía del Estado y Ciencias Forenses tenemos comunicación directa. Inmediatamente se nos dio aviso a nosotros y las tres instituciones desmentimos este hecho. No es posible hacer una extracción de tejidos de esta forma y tampoco es posible hacer una extracción de órganos sin todas las preparaciones técnicas y las especializaciones que se necesitan.
De acuerdo a datos de Ciencias Forenses, la mujer falleció por neumonía avanzada. Fue recogida en la vía pública con condición de calle, en estado de desnutrición y de deshidratación severa. Al parecer, parecía de problemas de salud mental.
Y al perder la vida, después de pasar aproximadamente 4 a 6 horas, las mucosas y los tejidos se deshidratan. La córnea presentaba una opacidad y una equimosis en la parte inferior. Tenemos fotografías de todos los dictámenes y las córneas estaban íntegras.
El secretario técnico del Consejo de Transplantes explicó que los órganos tienen un periodo de vida de pocas horas.
El corazón solamente dura 4 horas fuera de este cuerpo para poder ser trasplantado. El hígado, 7 horas para ser trasplantado. El riñón, podemos aguantarlo de un aproximado de 8 a 12 horas. El páncreas dura 7 horas y los tejidos, una vez que se extraen, podemos preservar las córneas en un medio de preservación hasta aproximadamente 7 días para el mejor receptor.
El funcionario de salud hizo un llamado a la población en general a estar informado sobre el proceso de trasplantes y de donación, al señalar que actualmente en la lista de espera hay 5.317 personas. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos en Señal Informativa. En esta ocasión saludo vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien en su sección estará hablándonos sobre estiércoles y otros orgánicos. Maestro, muy buenos días.
Cristina, muy buenos días. Efectivamente.
Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, aprovechando esto puede manejar.
Maestro, perdón, lo escuchamos muy lejos, no sé si pueda reubicarse.
Sí, cómo no.
Ahí mejoró.
Ah, bien. A la pretensión aquí, bueno, el manejo de los estiércoles puede hacerse en cualquier época del año. La situación es que ahorita pues se facilita un poquito más por la humedad, en función de que se diluyen más rápido si se aplicaran a la superficie o al subsuelo, ¿no? Se han utilizado desde hace mucho tiempo para aumentar la fertilidad de los suelos y modificar sus características físicas, tan porosidad y demás. Los estiércoles que se utilizan para cuestiones de producción agrícola o de apoyo a los jardines son los gallinas, puercos, caprinos, ovinos, bovinos y equinos. También tenemos el murciélago frugívoro, pero ese pues obviamente no lo tenemos nosotros capturado, ¿verdad? Como para andarlo siguiendo, habría que ir a sus cuevas.
Claro.
La producción de estos estiércoles es elevadísima a nivel nacional. Estamos hablando, calculando de 1986 a la fecha, 10 años de diferencia promedio, estamos hablando de 122 mil toneladas al año, que pues obviamente le de acuerdo a las al comparado con los espacios de producción agrícola, les tocaría como de 4 toneladas por hectárea y sería fabuloso, ¿no? Si se aprovechara de esta manera. Y nada más hablando de ganado estabulado. Pero bueno, nos vamos al jardín. Aquí muchas personas tienen aves de corral o tienen algunos vacunos o cerdos. Es importante, digo, para los interesados, es importante recoger un poco de estiércol, meterlo en una bolsa negra, exponerlo a la radiación solar para que se pierdan los aromas y demás, y además se fermente y se eliminen algunos bichos microbianos o bacterianos que pudieran afectar la planta, y posteriormente se apliquen directa, de manera directa sobre la superficie o removiendo la tierra. También se puede hacer caldo de estiércol, que con el mismo procedimiento se vacíe a un recipiente con agua, se le dé un promedio de 5 días de reposo para que suelte, se diluya lo más que sea, y se aplique a la planta que lo requiere. Los contenidos de nutrimentos de estos estiércoles son abundantes, fuertes, y están bien identificados porque los han evaluado. La acidez, la materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, el zinc, el manganeso, el hierro, y algunos minerales, ¿no? Con esto es suficiente para mantener cualquier entidad vegetal viva. Bueno, y aparte, aquí es una cuestión de sugerencia, pues, y para ahorrarse la compra de los agroquímicos, usar estos estiércoles. Hay un detalle interesante. Resulta que los estiércoles que vienen de lugares estabulados, de establos, como son especializados para engordo, producción de lácteos, no contienen los mismos elementos que pudiera contener el ganado libre. Pudiera decir que son más pobres o más abundantes en uno de sus nutrientes. Y eso pues no favorecería mucho a las plantas. No sé de lo que te comento, qué observaciones tengas o inquietudes te hayan surgido.
Pues no, maestro, creo que en líneas generales la información es muy clara. Creo que no hay ningún problema entonces de usar estiércoles en plantas que dan fruto, ¿verdad? Al contrario, entiendo que resulta favorable y así evitar el uso de agroquímicos.
Sí, nada más con esas previsiones, ¿no? De someterlo pues a una fermentación, la temperatura pues la adquiere la misma actividad de fermentación y elimina bichos. Y ya pues se convierte en un elemento viable para la alimentación de las plantas.
¿Y la aplicación cómo tendría que ser? Porque parece que he escuchado en alguna ocasión que puede llegar a quemar las plantas.
Sí, bueno, cuando son porciones abundantes, pues efectivamente el nitrógeno quema. ¿Por qué? Porque por la sedimentación, si llega a la raíz en una cantidad superior a la que ella requiere, pues la quema, ¿no? En su defecto, regularmente hay que aplicarlo en la superficie. Si se va a manejar en proporciones pequeñas, puede remover la tierra cada vez que lo haga, cada 90 días promedio, en una proporción pequeña. No le puedo hablar así de gramos o de mililitros, pero hay al tanteo, ¿no? Tantito de esto y tantito de aquello. Pudiera decirse que un puñito por planta alrededor, o si remueve la tierra, de igual manera, lo que abarque su puño.
Okay.
No requiere más. Y pues el agua que no falte, ¿no? Para que sedimente rápido.
Excelente. Muy bien, maestro, pues son buenas recomendaciones. Esperemos que puedan aplicarse en las casas. Muchas gracias.
De nada, Cristina. Que tenga buen día.
Igualmente. Nos vamos ahora con la participación del doctor Alfonso Islas en la sección En búsqueda de la ecuación púrpura.
En busca de la ecuación púrpura. Noticias del estado del arte. Crítica científica. El antes, el después y el futuro de la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
Ahora te quiero presentar en la sección de En busca de la ecuación púrpura una nota sobre de cómo los gatos han llegado a dominar el mundo. Es interesante porque, bueno, estos animales son un tanto misteriosos, son felinos, provienen de otros felinos que son salvajes, son completamente no domesticables, pero curiosamente, como los tigres, pues, como el puma, como algunos otros felinos, si no me equivoco, bueno, los tigres, y estoy completamente seguro, y cómo estos gatos derivan de los felinos salvajes, pero se han ido domesticando, adaptando, y salieron primero de Egipto, al Medio Oriente, Europa, y de ahí el salto a América en barcos, en donde, según cuenta la nota de Nature, fueron sobreviviendo gracias a unas enemigas amigas que resultaron ser las ratas, que gracias a pues la relación gato-rata pudieron sobrevivir en esas largas travesías. Y claro, el costo de esto fue también tener epidemias, etcétera. Pero bueno, ¿quién de ustedes no ha tenido un gato? Amables radioescuchas, sé que tienes un gato hermoso, y yo tengo otro amigo que Alejandro Rosado, que tiene una buena variedad de gatos, ha tenido una buena variedad de gatos en su casa, y pues tienen una conducta especial, a diferencia de los perros, que son extrovertidos y que no esconden nada. Los gatos parecen siempre esconder algo. El último dato que te doy es que junto a mi casa hay una colonia de gatos, por mi casa, por las casas vecinas, que afortunadamente mantienen en estos días y meses y años a raya a las invasiones de roedores en las casas, y que tienen también su hábito, se están reproduciendo, pero también se meten a tu casa, te intimidan, no tienen, más bien tienen demasiada confianza en sí mismos, y bueno, son todos unos seres especiales. De manera que, bueno, te dejo con esta cápsula en busca de la ecuación púrpura. Muchas gracias. De cómo los gatos llegaron a dominar el mundo. Los felinos domésticos siguieron las rutas comerciales para extenderse a Europa. Los restos felinos en antiguos sitios de entierro sugieren que los gatos domésticos existían en las primeras sociedades en el cercano Oriente y Egipto. Pero los científicos saben poco acerca de cómo los animales avanzaron en todo el mundo. Eva María Gail, en el Instituto Jacques Monod de París, y colegas analizaron el ADN mitocondrial de 209 gatos que vivieron entre aproximadamente 8.000 años antes de Cristo y el siglo XX. Encontraron dos poblaciones distintas que contribuyen a los gatos domésticos modernos, uno de los cuales apareció en el Medio Oriente y se extendió a Europa tan pronto por el año 4400 antes de Cristo. Un linaje separado, inicialmente común solo a los gatos egipcios antiguos, se extendió a Europa y Oriente Medio a partir del siglo V después de Cristo en adelante. Este movimiento refleja las rutas comerciales antiguas, lo que sugiere que ratas presentes en los barcos podrían haber ayudado a los gatos a propagarse a Europa y más allá. Una nota que originalmente apareció en Nature Ecology Evolution y que fue referida en Genomics el 19 de junio del 2017. Nature Genomics del 19 de julio del 2017. En busca de la ecuación púrpura, Alfonso Isla.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana y les recuerdo que a las 22 horas tenemos el resumen de Señal Informativa Colotlán, además de que a las 6 de la tarde tenemos Moods de Colotlán y a las 7 Acústica Global con su Viernes de Metal. Que pasen un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.